A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hace solo 20 días, escasos, el Atlético de Madrid aventajaba en 10 puntos al Real Madrid y tenía un partido menos que el equipo de Zinedine Zidane. De modo que esa ventaja podía incrementarse hasta los 13 puntos, aumentar solo a los 11 en caso de empate o quedarse en la decena, que tampoco estaba nada mal, ¿eh? El Atlético de Madrid venía de ganarle por 3-1 al Valencia, después de imponerse 1-2 ante el Eibar, y en la jornada número 24 ganaba con solvencia al Cádiz por 2-4. Por supuesto que quedaban 54 puntos en juego. Naturalmente que la liga no estaba concluida desde el punto de vista matemático, pero era innegable que el Atlético de Madrid lo tenía en su mano y que solo el Atlético de Madrid, lo podía perder. Era razonable pensar que con el Madrid irregular y con este Barcelona, además de irregular, en transición clara, el Atlético de Madrid partía como claro favorito. Se daba, y aún ahora se sigue dando, esa conjunción astral imprescindible para que los rojiblancos ganen una liga. Es decir, que tú estés muy bien y que los dos mastodontes estén mal. La primera vuelta colchonera había sido perfecta, inmaculada, y era también previsible que la segunda no fuera tan sensacional como la primera. Pero, insisto una vez más, el Atlético de Madrid era el claro favorito. Si el líder hubiera sido otro, pongamos por caso el Sevilla, que anda como un tiro, por cierto, ¿eh? Acaba de ganar 0-2 a Osasuna en Pamplona. El Sevilla o la Real Sociedad. La cosa sería distinta, sería más complicado hablar de favoritismo porque el presupuesto del Atlético de Madrid casi dobla al del equipo andaluz y multiplica por 4 el de la Real Sociedad. Y hombre, entre otros motivos, también porque el conjunto colchonero ha ganado 9 ligas más que Sevilla y Real Sociedad juntos. O en este caso, 7 ligas más que Sevilla y Real Sociedad juntos. Pero en el caso del Atlético de Madrid, que es uno de los grandes de España y de Europa, no era en absoluto una locura decir que era el favorito. Y sigue siéndolo, en mi opinión, aunque menos. ¿Y por qué es menos favorito ahora el Atlético de Madrid que hace 20 días? Pues porque, inesperadamente, febrero ha sido para los colchoneros el mes del tembleque. Simplemente se han venido abajo, se han desmoronado como un castillo de naipes. Se han deshecho como se deshace una pastilla de Alka-Seltzer en un vaso de agua. Lo que no quiere decir en absoluto que no sean capaces de rehacerse porque jugadores y entrenador tienen para ello. Es como si el Atlético de Madrid, que con el Cholo casi nunca ha tenido fútbol, pero dicen que sí anda sobrado de personalidad y de carácter, le hubiera fallado precisamente la asignatura que lleva aprobando con sobresaliente desde que el entrenador argentino se hiciera cargo del banquillo. Es como si sentirse protagonista durante demasiado tiempo le sentara mal a un club que, a pesar de Simeone, parece estar hecho para venir de atrás hacia adelante, como pasa con el madridista Llorente. Es como si al Atlético de Madrid le hubiera llegado demasiado pronto el liderato. Como si le quemaran las luces de los focos que de repente han dejado de apuntar a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona para quedarse fijos en él. Todo ha sido muy sorprendente, ¿eh? Todo. Pero, aún así, el Atlético de Madrid, en mi opinión, sigue siendo el gran favorito. Porque es el primero y porque estoy convencido de que va a tapar las vías de agua que se le han abierto en plena travesía. Hoy ya no hay scoops informativos, ya no quedan primicias mundiales, que es lo que es un scoop. Hombre, así, por encima, el último scoop que yo recuerdo es el que dio mi compañero y amigo Edu Aguirre a propósito del destino que el rey Juan Carlos había elegido tras su salida de España, Abu Dhabi. Un joven, aunque muy bueno, periodista deportivo, adelantándose a todos y en todo el mundo. Y si no fuera porque esta profesión es antropófaga y devora a sus propios hijos, es como para sentirse orgulloso de que un colega nuestro, periodista deportivo, diera sopas con ondas al resto. Yo estoy muy orgulloso de él. Si Edu se retirara mañana, que no creo que sea esa su idea precisamente, ya podría presumir delante de sus nietos de haber dado una noticia mundial. Decía que ya no quedan scoops, y no me parece, sinceramente, que sentenciar que aún quedaba liga cuando el Atleti tenía 10 puntos de ventaja con respecto al segundo y restaban casi 60 por disputarse, pueda catalogarse como una primicia mundial. Eso es, a la opinión, para que nos entendamos, lo que el Cholo es más o menos al fútbol, jugar replegadito y atrás para que uno no le marquen un gol. Muy mediocre, en definitiva. Claro que queda liga, quedaba y queda liga. Por supuesto que quedaba y queda liga. Y naturalmente que el Atlético de Madrid era y sigue siendo el favorito para ganarla. Si el Real Madrid, Dios lo quiera, es el punto de vista modesto de este madridista, adelanta al Atlético de Madrid, el Real Madrid pasará a ser el favorito a ganar la Liga, aun quedando muchos puntos en disputa. Y entonces veremos, en ese momento veremos, si el Real Madrid se desmorona. Mi reflexión, con la que os digo, reconozco que tampoco espero ganar un premio Pulitzer de periodismo. Mi reflexión es que al Atlético de Madrid le viene históricamente muy bien vivir a la sombra de una sombrilla de encaje y seda, como le canta Javier Moreno en Luisa Fernanda a una de sus conquistas, a la duquesa Carolina. A la sombra de una sombrilla son ideales los madrigales a media voz. Bueno, pues eso le va muy bien al Atlético de Madrid. Al Atleti le va bien así, partido a partido, sombrilla a sombrilla, porque no tiene absolutamente ninguna presión. Si el Atlético de Madrid gana un título, es un exitazo. Si lo gana el Barcelona y no el Real Madrid, también se celebra, porque no lo ha ganado el Real Madrid. Y si lo gana el Real Madrid, si el Real Madrid gana un título, es por el árbitro, porque la Liga está peligrosamente preparada para él, por Franco, por el Rey, aunque el actual sea del Atlético de Madrid, por Falange Española de las Jons o por Unidas Podemos. Cualquier excusa vale para restarle mérito al Atlético de Madrid. Casi acaba ya febrero, el mes del tembleque, pero a mí, como español, y vamos a hablar de ello esta noche, me preocupa, sinceramente os lo tengo que decir, el desplome del Atleti. Espero que no llegue a Europa. Algún año de estos deberán decidir en el Wanda si ellos quieren ser el toro o prefieren ser el torero. Porque a veces, solo a veces, en el centro de la plaza, cuando uno debe entrar a matar con el sol pegándole de lleno, no hay sombrilla a mano que te tape. No se puede vivir eternamente a la sombra de la sombrilla del 13 veces campeón de Europa. Arriba, en la cima del K2, te exigen al 100% y no puedes rehuir tu responsabilidad. 8 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. ¿Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos? Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad. Revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. O llame al 91 080 6368. 91 080 6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, a currar, que además tenemos hoy trabajo, ¿eh? Tenemos muchas cosas que contar y muy poco tiempo por delante. Osasuna 0, Sevilla 2, goles de Diego Carlos y de Jong. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Y hacía cuánto tiempo me comentabas que el Barça a estas alturas de la Liga no era cuarto?
Hacía 19 años que el Barcelona, en esta jornada, la 23, no bajaba del tercer puesto. Aquel año fue cuarto, como ahora. Cuarta posición.
19 años.
2002.
¿Quién entrenaba entonces?
Charlie Resac.
Madre mía de mi vida. Bueno, la cuarta la tiene más o menos.
Son 6 puntos por encima.
Razonablemente asegurada, pero quedaos con ese dato, ¿eh? Hacía 19 años que el Barcelona no caía a estas alturas de la competición a la cuarta posición. Y el Sevilla va como un tiro, ¿eh?
Sí, el Sevilla
va como un tiro. O sea que no ofrece demasiados síntomas de debilidad.
Sí, sí.
Muy bien. Está por ahí Pepe Herrero. Pepe, buenas noches.
Muy buenas noches. Me estaba acordando de dónde estaba yo hace 19 años.
¿Dónde estaba usted hace 19 años?
Pues supongo que peinándome el flequillo, como usted, hace 19 años.
¿Pero a qué te refieres?
Que teníamos otro pelo.
No, hombre, no. Tú sigues teniendo pelazo, hombre.
Bueno, sí. Sí,
otra cosa es que te quieras solidarizar con tu amigo Juanma, ¿vale?
Es,
y entonces te metas ahí en el cupo de los donantes de pelo, pero tú vas sobrado.
De momento el viaje a Turquía lo puedo hacer con usted, pero para ver los monumentos solamente.
Pues si hacemos usted y yo un viaje a Turquía, le garantizo que será para ver los monumentos solamente.
Ojalá. Oye, y viendo algunas teleseries, parece que los monumentos van por la calle, pero bueno, cuando he ido no me los he encontrado. Pero bueno, oye, habrá que plantearse.
No le voy a contar a usted lo que es la televisión, ¿verdad? A estas alturas de la película.
Es cierto.
Felipe del Campo, el hombre que la semana pasada dijo que el fútbol español estaba en un momento de forma tremendo. Y yo, por favor, le pido, para hacer un poco contragafe, que diga que al fútbol español le va fatal, para ver si empieza a irnos bien mañana con el Atleti y pasado con el Madrid. Porque claro, fue decir eso Felipe del Campo el lunes, y al Barça le metieron un rejonazo de 1-4 y al miércoles al Sevilla 2-3. Nostradamus del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles. Yo no he dicho en ningún momento ni dije que estaba el fútbol español en plena forma. Lo que dije es que las brigadas internacionales,
¿sí?,
y me reafirmo,
¿sí?,
han vuelto a fracasar, porque el martes en estos mismos micrófonos dijeron que el Paris Saint-Germain no estaba en su mejor momento y estaba,
¿sí?
Y dijeron que el Borussia Dortmund no estaba en su mejor momento
el argumento.
Y estaba.
Pero bueno, aquí cual, tú podrás decir misa cantada en latín, pero tú dijiste lo que dijiste.
Dicho hecho.
Que la Liga Española que era que iba como un tiro, que es potentísima.
Dicho esto.
Y ahí está, Pepe Herrero que no me pondrá por mentiroso.
Dicho esto, ¿sí? Lo que se encontró el fútbol español la pasada semana, no, ¿sí? Se encontró a dos equipos, se encontró a los dos mejores futbolistas de la próxima década.
Vale.
Se encontró Mbappé y a
Haaland. Vale, ¿sí? Bueno, que está.
Porque aquí luego Granada y Villarreal,
¿sí?
Demostraron.
Sí, porque la Real, ¿para qué?
Sí, pero que, ¿no? Pero que.
Bueno,
pero
porque la Real se encontró con el United.
No, claro. No, hombre, claro. Claro. Y los que ganaron se encontraron con alguien es al que ganaron, claro, es que el fútbol se juega entre dos, claro.
Escucha un momento, Juan Manuel Rodríguez.
No, Felipe del Campo.
Hace seis meses,
¿sí?
El Sevilla ganó la Europa League. Yo creo que no han pasado mucho tiempo.
Sí, pero bueno, pero el lunes era el programa del lunes pasado, no el del lunes de hace seis meses.
Oye, y vuelvo a decir lo mismo.
Claro, bueno,
yo creo que no hay ninguna liga que releve a la española.
En serio, de verdad.
El fútbol inglés con el Tottenham y el Liverpool.
Escúchame, Felipe, por el bien.
Si quieres hablamos del Tottenham de Mourinho.
Bueno,
podemos hablar de eso.
Fatal, el Tottenham de Mourinho, fatal, pero no seré yo el que me trate de escapar por la gatera diciendo que el Tottenham va bien en aras de, yo que sé, milonga.
Bueno, yo
te pido, por favor.
Pasaron por encima de
vamos a ver, yo te pido, por favor, que digas, sí, que al fútbol español le va a ir rematadamente mal, mañana y pasado, para ver
yo
si...
Yo creo que al Barça y al Sevilla...
No, el Barça y el Sevilla.
Pues bien, el fútbol español. Bueno, pero es que el Granada ya.
Requiem por el Barça. El Barça está entre la más allá que acá. Y el Sevilla, pues va a tener que. Pero bueno, yo no te achaco porque me manda.
Y luego París Saint-Germain a jugar con el Mónaco.
Sí.
Y digo, pues tampoco lo veo yo.
Bueno, me manda. Las 11 es una hora que tiene un grado de excitación guasapero tremendo. Porque la gente empieza a mandarme WhatsApps. Pero un amigo.
Siempre me pasa cuando hablo yo.
No, pero ¿qué ha pasado?
No, Felipe, es que usted tiene muchos seguidores.
No, ¿qué ha pasado antes? Que el WhatsApp me lo han mandado antes. Vale. Pero lo que quiero decir es que un amigo mío, un buen amigo mío con el que tengo un grupo, bueno, no daré muchos datos.
¿A toca usted en un grupo, don Juan?
No, que tenemos un grupo de WhatsApp. Y entonces este buen amigo mío, no daré muchos más datos, pero este buen amigo mío fue durante muchos años jugador del Real Madrid. Y entonces me manda un sonido. A ver, voy a meterlo como hacíamos.
A ver, es un equipo que no termina de funcionar del todo con Pochettino. Ha hecho muchas pruebas Pochettino, ha colocado a Berratti cerca de la media punta, ha colocado a Ander Herrera como pivote.
Es el pronóstico de Maldini, ¿eh? Sobre el Barça-PSG, ¿eh?
El Barça llega muy bien. Llega, es verdad que perdió ese partido contra el Sevilla, pero el Barça llega muy bien a este partido. Messi está a un nivel altísimo. Desde que se publicó su contrato está todavía mejor.
Ojo,
es decir, y está siendo determinante, absolutamente determinante. Está el mejor Messi de la temporada, lo estamos viendo ahora.
A ver.
Lógicamente. Este va a ser un partido muy fronterizo por el sorteo, pues
lógicamente.
No sabía que se iba a lesionar Neymar para el partido de ida y no sabía que se iba a lesionar Di María.
¿Qué?
Y no sabía que en ese momento el Barça estaba peor, que el Barça iba a recuperar y lleva 7 partidos seguidos de liga ganados y no sabía que Messi estaba como estaba. Ahora mismo, antes del partido de ida,
¿sí?
Cosa que luego puede cambiar, cambiará depende del resultado del partido de ida para el vídeo que haremos para el partido de vuelta,
¿sí?
Porque hay que cambiar de opinión, porque las circunstancias hacen cambiar.
Claro, he cambiado.
Ahora veo favorito al Barça.
Pero no cambies, Maldini. Pero no cambies si lo tenías.
Pero
vamos a ver. Si lo tenías ya, Maldini. Si lo tenías, cuando dices que el PSG es favorito, ¿lo tienes ahí? No, lógicamente he cambiado. Catapum, 1-4.
Si fallan las brigadas internacionales, como para no fallar yo.
Maldini es brigada internacional.
Hombre, claro.
Vale,
Maldini,
perfecto.
Marciel, Laguna, todos estos.
Vale. Ay,
son brigadas internacionales.
Claro. Al que mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y está José Puertas en Granada. José, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿hay cabreo de Gasol con el Barça?
Bueno, no sé si tanto con el Barça como con el hecho de la filtración de la noticia.
O sea, con el Barça.
Bueno, es que...
Sí, culpa al periodista.
Claro.
Con Toni Freixa, que es el primero que la filtra, y luego con que el Barça haya permitido eso, ¿no? Y el propio Pau Gasol, si ves la respuesta... No la respuesta, porque nadie le pregunta, ¿no? Y aquí está la noticia, que Pau Gasol da un paso al frente en Twitter y no desmiente, pero dice que piano, piano, ¿no? Bueno, evidentemente yo creo que le ha sentado mal, sí, eso es obvio y parece claro. Yo creo que él va a acabar en el Barça, por lo que me cuentan, pero va a acabar cuando él quiera.
Ya. Sí. O sea, al final se va a hacer, y además por una cantidad de dinero simbólica, que es lo que habitualmente deja...
La mínima,
deja,
por lo mínimo que puede cobrar
por
él.
Su edad, como... mínimo es, para
es,
su edad.
Es lo que deja habitualmente en los restaurantes de propina Pau Gasol, o sea, que no creo que venga al Barça por dinero, sino que sería un poco como preparación para el Mundial, ¿no?
Para los Juegos Olímpicos,
va a cobrar lo mínimo
para los Juegos Olímpicos, perdón.
Por un jugador de ACB. Ahí va a cobrar menos, unos 32.000, 33.000 euros va a cobrar. No va a cobrar.
Hay un mínimo salarial para un jugador a partir de 26 años, que es el que va a cobrar él. Aquí hay un factor importante, y es que, Juanma, pasado mañana acaba el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga.
Es verdad.
Es decir, si el Barça quiere que Pau Gasol juegue dentro de mes y medio en la Euroliga, pasado mañana tiene que estar inscrito. O sea, si no, ya no puede inscribirse.
O sea, que te interpreto que todo depende ahora mismo del grado de cabreo de Pau Gasol.
Pues
si el cabreo le dura 72 horas...
Pues
no llega a la inscripción para que pueda
para
jugar esta temporada con el Barça la Euroliga.
Podría jugar la Liga ACB, pero no la Euroliga.
Ya.
Bueno. Si el Barça quiere que en algún momento Gasol juegue la Euroliga, pasado mañana tiene que estar inscrito.
Oye,
si no, no
puede. Las ventanas,
Y como
ventanas,
y como experto que eres, Puertas, te pregunto a ti.
No,
ventana, el resto nos presentamos o no nos presentamos si viene Gasol. A la competición, quiero decir.
Bueno, a mí el Barça ya me parece muy favorito,
sin Gasol.
Sobre todo en la. Sí, para la ACB sí. Para la Euroliga no tanto. Bueno, a Gasol hay que meterlo ahora ahí, que juegue ahí, que es un equipo que va en velocidad de crucero y no es fácil ahora. Un tipo que, recordemos, ¿cuántos casos en la historia del deporte hemos visto de un deportista que vuelva con 40 años tras dos años sin jugar? ¿Cuántos hemos visto?
Sería el primer. Sería el primer caso.
Este
además,
es un mito, hombre, este es un mito.
Sí, sí, oye, que
con una lesión, que ya retiró.
Que está muy pesado con lo de las ventanas, hombre. A ver, Pepe.
No, no, digo que esta es. Sería un milagro.
Ridículo, Felipe.
Sería un milagro a la altura, sin duda, de una figura legendaria como la que es Pau Gasol, que a mí me encantaría que hiciera historia en la Euroliga, incluso en la Liga, porque la figura traspasa la rivalidad entre el Madrid y el Barcelona, pero sería un milagro. Esta lesión ya retiró a Kevin Magheil en tiempos, esta lesión ha retirado a Yao Ming.
Qué bueno Magheil, cómo me ha gustado a mí, anda que lo repartía.
Es una lesión tremendamente complicada en jugadores altos de recuperación.
Sí, bueno, muy
y
bien.
Ahora y a eso súmale que lleva dos años de inactividad. Tiene a su favor, una muñeca que es maravillosa, que no la habrá que no la ha perdido.
Y el cerebro.
Unos fundamentos. Él nunca ha jugado con el físico. Él siempre se ha apoyado en unos fundamentos técnicos extraordinarios y en una muñeca fabulosa. Con lo cual, él sí va a poder. Si alguien piensa que Pau Gasol no le puede dar 12 o 13 minutos de calidad al Barcelona, no tiene ni idea de quién es.
Venga, que me dice Dani, que es el que manda aquí, que ya está bien.
Que no.
Que el capítulo Pau Gasol, suficiente por ahora.
Oye, que vi muy bien a Hurtel,
Que vamos con la Champions, hombre.
Los mejores deseos de todo el programa para la recuperación de Pau Gasol.
Venga,
y que lo borde.
Eso es, perfecto.
Que
será
una maravilla.
Que muy bien. Llama, por favor. En los lunes, de verdad, me lo ponéis complicadísimo. Pero muy difícil, porque habláis... Pero, oye, en serio, os lo estoy diciendo. No me cabréis, porque habláis todos al mismo tiempo. Entonces, nosotros trabajamos para la gente que nos escucha. Y es complicadísimo. Yo, al día siguiente, hago la labor de escuchar el programa entero. Y los lunes, especialmente, esto es un gallinero. Entonces, por favor, si no os digo que no habléis, os digo que habléis uno y tal. Se escucha ahí de fondo constantemente a un tío diciendo las ventanas. Que no sé, que di la de las ventanas, pero espérate a que termine Pepe, por favor. Bueno, llámame si es... ahora no os calléis todo el rato. Llámame si es posible a Rodrigo Marciel, ¿vale? Bueno, que no te he saludado, David. Por Dios, David López, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal todo? ¿Has ido a Ávila este fin de semana o no?
Este fin de semana no, he estado trabajando.
Has estado trabajando. Bueno, has venido a la radio, ¿no?
O sea, que no hay tupper.
He venido a hacer el programa de Elia de por la mañana.
No, sí hay tupper porque ya Delfín ya le puso tupper por lo menos para un mes.
Claro.
Entonces me ha dicho que hoy tenía... ¿qué tenías? ¿Coche frito? ¿Qué has dicho que tenías?
No, ceno pollo asado.
Cenas pollo asado. Bueno, pollo asado.
Tenés en boca, espanta.
¿Cómo era?
Pollo asado.
Con ensalada. Buen menú, señor. Muy bien. Atlético de Madrid, mañana Atlético de Madrid, Chelsea, Lazio, Bayern, de eso vamos a hablar ahora con Rodrigo Marciel, pero en concreto, el Atlético de Madrid, José Migueles, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, me preocupa el Atlético de Madrid, me preocupa el desplome del Atlético de Madrid.
O sea, no, yo no lo veo tanto como desplome, pero sí hay motivos para inquietarse, no preocuparse del frenazo. Más que desplome, frenazo, porque sigue ahí arriba. Pero sí es verdad que desde la baja de Trippier,
¿sí?,
que parecía una baja anecdótica, el equipo empezó a flojear, sobre todo a ser vulnerable en la parte de atrás, y ha perdido efectividad o eficacia en la parte de adelante. Aunque en los dos últimos partidos la cuestión ofensiva sí la han resuelto bien, aunque no hayan marcado, me refiero, se han generado bastantes ocasiones.
Muchísimas.
Pero sí es verdad que hay un problema ahí atrás que no consiguen corregir, y además algo todavía más preocupante, y es que Oblak, que es el mejor portero del mundo, lleva como 6 o 7 partidos pareciendo humano. Y eso, evidentemente, sí le resta puntos al Atlético. Uh-huh.
Bueno, hay quien se sorprende de que dijéramos, por ejemplo yo, que con 10 puntos de ventaja sobre el segundo y un partido por disputarse, es decir, que esa ventaja podría aumentarse a los 13, ¿quién se sorprende de que se dijera que el Atlético de Madrid era favorito? Bueno, es que para mí, en la situación actual, el Atlético de Madrid sigue siendo favorito.
Sigue
tiene
siendo
3 puntos,
favorito,
claro. Tiene 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid que podrían ser 6. Que al final pueden ser 3 o quedarse en 4, ¿vale? Pero pueden ser 6. El Atlético de Madrid sigue siendo favorito, lo tiene en su mano. Pero, ¿crees que le va a entrar, Migueles, tú como atleticólogo que eres, le va a entrar el mal de altura? ¿Tú crees que va a aguantar la presión de tener ya encima el Real Madrid?
Pues, o sea, evidentemente el escenario ha cambiado notablemente, y antes era favorito precisamente por eso, porque era tal la distancia y tal la seguridad que mostraba el Atlético, que aparte de tener una confianza brutal en sí mismo, conseguía intimidar a los rivales. Y ahora lo que se ha ido ya es esa sensación de que es inalcanzable, con lo cual es un plus con el que llega la gente que viene con el viento de atrás, que son el Real Madrid y el Sevilla, porque el Barcelona no quiere engancharse. Y efectivamente en el propio Atlético empieza a sentir que esa ventaja que tenía, que era mayúscula, se le está yendo y que empieza a tener ahí a la gente abajo. Y ahí es donde de verdad el aspecto motivador de Simeone es clave, el conseguir que de verdad el equipo no se le caiga. Aunque fijaros que tanto lo del partido a partido que os reís, la primera vez que Simeone abandonó el partido a partido, que fue para decir, no esperéis que la segunda vuelta sea tan buena que la primera, en lugar de decir, no, solo pienso en el partido siguiente. Ya levantó la vista y pintó un panorama para la segunda vuelta de que no va a ser tan buena como la primera, ¡pum! De pronto el equipo empezó a caer.
¿Qué os parece, Felipe? Pepe, Dani, por supuesto, José, David también, si quiere incorporarse.
Me gustaría deciros una cosa sobre el Atlético de Madrid. Que no soy capaz de pronunciar ningún adjetivo que moleste a los seguidores y a los periodistas que siguen la actualidad del Atlético de Madrid. Y me explico. Si les dices favoritos, te equivocas. Si les dices que están sobrados, te equivocas. Si les dices que están temblando, te equivocas. Si les dices que están pasando por un pinchazo, también. Si les dices que están en crisis, estás tirando por tierra el trabajo de Simeone. Si les dices que están fuertes, estás intentando debilitarles. Con lo cual, yo no pienso decir absolutamente nada, porque cualquier cosa que se diga es mala.
Bueno, por eso
no
dicen,
sé qué decir.
Claro, por eso dicen que no les podemos entender. Yo hay muchas veces que no les entiendo, sinceramente.
¿Esto cómo calificas cuando me preguntan?
Eso no es a los atléticos, ¿eh? Eso no es a los atléticos. Eso es la corriente cholista que efectivamente generado
Miguel,
una
dictadura. Cuando a mí de verdad que lo hago temblando, ¿eh? Me tiemblan las piernas. Cuando
no, no, es que es así, pero...
¿Cómo calificas la situación del Atlético de Madrid? Pues yo digo...
No sabes. Favoritos,
me tiembla hasta...
Claro.
No puede ser, esto no puede ser. Favoritos no quiere decir...
Un segundo, Miguel.
En todo se ve como una mala intención, algo perverso, y efectivamente, cualquier palabra que le digas, el cholismo, la religión de seguir a rajatabla todo lo que diga, piense Simeone, parece que todo lo que se diga es querer atacar un día a Simeone.
Bueno, mira,
y todo el
Miguel,
mira, un segundo nada más, Pepe, ahora te dejo, pero me encaja perfectamente en esto que está diciendo Miguel. Miguel no es dudoso, no, yo creo, vamos, En cuanto a su cariño a los 20 clubes de primera división, pues hay uno que le quiere un poco más que al resto, ¿verdad?
No, que pero, lo entiendo un poco más.
Que lo entiendes un poco más, vale, porque eres más especialista, eres atleticólogo. Vale, perfecto. Pero me encaja perfectamente esto en lo siguiente. Hoy resulta que aparece una entrevista con Felipe Luis.
Me ha pasado lo mismo.
Claro, con Felipe Luis en Daily Mail.
Daily Mail.
Se la hace un periodista de prestigio como Sid Love,
sí.
¿Vale? Y en un momento de la entrevista, que es extensísima, Felipe Luis habla de Simeone. Bueno, yo no tengo ni que interpretar, ni que reinterpretar, ni nada. Yo me limito a leer las declaraciones, porque no se puede decir al mismo tiempo qué buena es la entrevista de Sid Love, qué bueno es Sid Love como periodista, y luego sugerir que esto se ha manipulado. Es imposible, es incompatible.
Y que hay que titular como ellos quieran.
Claro, es decir, o Sid Love es un buen periodista, que es lo que yo creo, o Sid Love es un mal periodista que ha manipulado la entrevista. Entonces, como yo me sé la historia esta ya, porque la he vivido 100.000 veces, digo todo esto porque Felipe Luis está en ese proceso de arrepentimiento de lo que ha dicho. Por ejemplo, a David Vinuesa le ha desmentido o le ha dicho que se ha sacado de contexto lo que él había dicho. Pero yo no tengo que interpretar lo que dice textualmente. Felipe Luis sobre Simeone es esto, traducido del inglés, de la entrevista en inglés que acabamos de traducir. No es fácil jugar para Simeone, no tiene corazón. Nunca se dice a sí mismo, oh, qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o aquello. No, él decidirá lo que tiene que decidir únicamente para ganar y no pierde el tiempo nunca. Jamás hará una sesión de, ah, venga, divirtámonos hoy. Yo era un lateral falto de confianza en diciembre cuando él llegó y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Es la única persona que me ha sacado eso. Es decir, dice cosas que pueden interpretarse como malas, pero también dice cosas buenas.
Perdona, ¿qué cosa se puede interpretar como mala?
Como mala.
Un elogio tremendo.
No, como mala, no tiene corazón. No tiene corazón.
Es que un entrenador no tiene porque.
Ah, bueno, perfecto, pero.
Un entrenador es corazón.
Vale. Vale, y dice, ahora cuando recibo un mensaje suyo lo recibo como amigo, pero antes, claro, cada vez que recibía uno, Felipe pone una mirada de enorme pavor. Era estresante. Y ya luego vuelve.
Bueno.
Pero lo que. De acuerdo, pero es que inmediatamente han salido, antes hablaba de las brigadas internacionales, Felipe, las brigadas cholistas a decir, no, no, es que Felipe Luis no ha querido decir. Oye, no matéis al mensajero. Esto es no, lo que ha dicho Felipe Luis. Vale, y Felipe Luis se ha dado cuenta después de que a lo mejor sus palabras tienen una dimensión que él no quería dar a esa entrevista.
Pero entenderás que haya gente que cuando ve, lee el titular...
El titular se entiende perfecto.
No, pero cuando lee que el titular es... Felipe Luis dice que Simeone no tiene corazón y luego leer la entrevista, entenderás que haya gente que se sonría. No que se indigne, pero...
No, bueno, espérate un momento. Migueles.
¿Cómo hubieras titulado tú la entrevista? Cualquier periodista mínimamente con un sentido de colmillo,
claro,
titula,
claro.
Simeone no tiene corazón.
Claro.
Pero es que eso, como tú bien dices, no necesariamente es un insulto ni una crítica. Es exactamente lo que resume ese contexto que dice. Y no tiene corazón y me ha sacado de mí lo mejor. Pero eso sí, está pintando al sargento de hierro, la chaqueta metálica. El típico película de esta que se ve siempre, que a un tío le hacen flexión y luego se
acaba la película. El entrenador que yo quiero mañana en mi equipo.
Claro,
ha
es que...
Felipe,
claro,
ya está.
Que
claro, porque no tiene corazón.
Claro, es que él no dice... Corazón, es que él dice... Yo era un lateral falto de confianza en diciembre cuando él llegó y el mejor lateral izquierdo del mundo en enero. Dice, joder, es la única persona que me ha sacado eso. Pero lo que me llama a mí la atención es que la entrevista, que es extensísima, habla de todo. Sí. A Hazard le mete un palo. Le mete
gordísimo.
Un palo gordísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, no ha salido inmediatamente la gente a decir, uy, a ver, oye, Felipe Luis, ¿desmientes lo de Hazard? No, Hazard no importa. A Hazard le puedes pegar. A Hazard le puedes pegar, le puedes decir que va a la nevera, que se come los donuts de 6 en 6, no pasa nada. Ahora, de Simeone, no se te ocurra decir, hombre, ya está bien, de fanatismo. Y en lo que dice Miguel tiene toda la razón del mundo. Cualquier periodista del mundo titula como ha titulado Sid Love. Simeone no tiene corazón, cualquiera.
Obviamente sí, para despertar el interés por el artículo, no para explicar lo que pone dentro.
No, pero
son conceptos
que
diferentes.
Bueno, no son conceptos diferentes, Pepe. No, eso se da en primero de periodismo.
No obvio,
son,
no,
claro.
No, pero si
o sea, una cosa es el titular y otra cosa es la entrevista.
Claro.
Ya está, claro, ya está.
y no hay ningún problema. O sea, es que yo lo que creo es que hay un término medio en que alguien se sonría cuando diga, joder, mira qué mamón, qué bien ha titulado el
claro,
el este.
Claro.
Bueno, pues
Migueles, a ti te llama la atención también esto. Es que es un poco, va un poco en la línea.
No, pero me llama más la atención. O sea, más todavía que Felipe diga, que se asuste y diga, me han sacado de contexto, tal, no sé qué. Lo peor, lo que más me irrita, y además de verdad que me irrita mucho, es esa colección de periodistas que ahora hay, de lametraserillos, como diría García, que enseguida pone, sí, Felipe, qué razón tienes, pero ya conoces a esta gente, qué manera de buscar. Pero ¿y cómo hubieras titulado tú? Es que hubieras titulado exactamente igual. Es que si cualquier becario que llega
bueno,
y pone
bueno,
otro titular,
Migueles,
tú le vas a echar la bronca y vas a decir, no, tienes que
Migueles,
titular por lo atractivo.
Migueles, salvo que Felipe Luis te diga, Simeone no tiene corazón, y tú, para proteger a Simeone, titules Simeone,
me hizo el mejor lateral
claro,
del mundo en
claro,
un hombre.
Claro, en cuyo caso ya te estás convirtiendo en representante de Simeone, no en entrevistador y mucho menos en
claro,
periodista.
Y con el titular, Simeone me ha hecho el mejor lateral izquierdo del mundo, y con el titular, Simeone no tiene corazón, el lector medio normal...
Claro.
¿Con qué titular va a ir a leer?
No, coño.
Si es de cajón, que tienes que titular lo más llamativo.
Coño, y además es que este mediodía yo en Fútbol y Radio decía más o menos lo que ha dicho Pepe. Es decir, está elogiando, está diciéndole que no se casa con nadie y que quiere exprimir a los futbolistas para conseguir lo mejor para su equipo.
Pero es que no puede haber ninguna duda sobre... A mí me ha parecido una entrevista...
No,
le va a llamar para decirle la gracia.
Se ha malinterpretado. No, es que espérate un momentín, que nos tenemos que ir a la Torá a ver qué dice el versículo 15. Hombre, ya está bien. ¿Qué pasa? Que no se puede criticar a Simeone. Vamos.
Ahora,
en fin.
Pero bueno. pasa también lo mismo. Tú dices que con lo de Hazard no pasa en esta ocasión, pero pasa también lo mismo con el ejército madridista o florentinado de la profesión, que también es así, ¿eh? Que también es en cuanto uno titula, ¡No! ¿Cómo son? Es que
puede
¿sabes
ser,
lo que pasa? Que
ser,
hay mucho maestro de periodistas que no han hecho gran cosa como periodistas, pero sí se permiten
hoy
el lujo de dar lecciones de cómo titula
mía,
cómo titula las informaciones los demás.
Estás destroyer, Migueles. Oye, mañana, ahora vamos a hablar con Rodrigo Marcial. Mañana, ¿qué te huele contra el Chelsea?
Pues yo he visto que hay optimismo, que le dan otra vez como favorito al Atlético, pero yo en esta ocasión, sin embargo, no le veo. Yo creo que las bajas son muy notables y muy notorias. Lo de jugar en casa en Bucarest me parece que es un engaño y una trampa inusual,
sí,
y una gran desventaja, y que el Chelsea con el cambio de entrenador también se ha venido arriba. Yo, sinceramente, ojalá me equivoque, pero yo soy pesimista. Yo no le veo al Atlético fiable atrás. Sí creo que va a conseguir generar ocasiones al Chelsea, pero yo creo que uno o dos goles le van a caer.
Bueno, pues mañana te llamo si no te importa. ¿Te importa o vas a estar atareado?
No, llámeme usted. Y encima lo que me preguntabais el otro día, ojo, que lo que me preguntabais el otro día se aproxima. Ojo.
¿El qué?
Ojo, poneros la canción del barrio He Vuelto,
¿sí?,
que se acerca ese día.
Pero ¿a qué te refieres exactamente ahora?
Yo creo que a él.
El otro día dijo Felipe, ¿sí?, pero ¿y cuándo vuelves, Migueles?
Ah.
Pues se acerca.
Ah, hombre, qué alegría más grande.
Anda, qué bien.
Muy bien, ¿te vendrás por aquí a estar una noche con nosotros?
Por supuesto.
Vale, muy bien, pues me alegrará, me llevaré
dile
una alegría.
Dile que con cena previa, que esto no nos estira el jefe.
Of course.
Esto ya estaba quedado aquí en la chimenea.
Con cena previa que organizaremos y pagará Pepe Herrero. Muy bien.
Con tal de cenar con Migueles, cuente usted que lo haré gustoso.
Correcto. Qué pelota eres. Bueno, gracias, Migueles. Mañana te llamo, ¿vale?
Vale, un abrazo.
Venga, un abrazo. Es verdad, Felipe, tienes toda la razón del mundo. Oye, es que no... Eres favorito. ¿Cómo dices eso?
Estoy muy de acuerdo con Felipe. Sí, sí.
No eres favorito. ¿Por qué no somos favoritos?
Sí, pero a mí me parece que se ha demostrado lo bien que conoce Simeone a su equipo. O sea, a muchos nos hacía gracia lo obsesivamente que protegía la palabra favorito. Luego ha demostrado la realidad que en cuanto la ventaja ha hecho empezar a pensar que sería un desastre no ganar la Liga, el Atlético de Madrid ha empezado a temblar, tiembla las piernas.
Sí. Felipe, pues, ¿qué dices?
No, que yo aquí saco de la ecuación a Simeone. Yo no veo a Simeone contestando a cada crítico o a cada elogio. Yo creo que Simeone en ese sentido dice, bueno, pues nosotros seguimos el mismo camino, está lo de siempre. Pero yo no metería el foco en Simeone. yo lo que de verdad no acabo de saber cómo analizar al Atlético de Madrid, porque digas lo que digas, sí, va a estar mal.
Sí.
Yo... Si dices que juega bien, es que
sí, se lo toman mal, sí, 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 porque además, mal, pero porque, además, porque además piensan que tú si les elogias es porque es una táctica.
Con una segunda
pero, hombre,
intención.
Que yo no tengo sí, tiempo para preparar tácticas. Que...
Bueno, usted sí, ¿eh?
Bueno, yo
usted,
sí, pero el resto no.
De usted se puede esperar.
Sí, de mí sí, pero yo soy un muñidor, pero el resto no. Dani, a ver.
Os prometo que la semana pasada o hace dos semanas en esta misma tertulia dije para elogiar el trabajo, o sea, para no castigar demasiado la crítica sobre Zidane, dije que el Madrid había conseguido un punto menos que la temporada pasada en la que fue campeón de Liga.
¿Verdad?
Y que lo que sobresalía esta Liga era un equipo como el Atlético de Madrid, que era lo extraño.
Y te dieron palos.
Claro, pues, no, quería... que es un objeto extraño, es un no sé qué, pero bueno.
A ver, Dani, por favor.
No era lo habitual.
Dani,
¿no?
el comentario sensato de Dani.
No, si es algo futbolístico, pero que es verdad que la diferencia un poco de un año para otro, o de otros años, por ejemplo, hace 6-7 años, es que el Atlético, cuando entraba en una mini crisis, no te fiabas de él durante varios partidos. A mí no me extrañaría que, por ejemplo, mañana lo va a tener complicado con el Chelsea, pero, por ejemplo, el domingo en Villarreal, a mí no me extrañaría que saliera un Atlético que se presenta en el Estadio de la Cerámica y gana 0-2. Quiero decirte, y otros años...
¿Y qué dices entonces ahí? Hay credibilidad. Yo ya no sé. Yo, de verdad, que pase lo que pase con el partido del Villarreal, prometo
sí, pero,
que no voy a decir
pero, Felipe,
nada.
A ti no
voy
te...
a guardar un silencio.
Pero a ti no te parece...
Señoras y señores, el Atlético de Madrid está hoy...
Punto suspensivo. Sí, pero rellene la frase.
No os parece que otros años.
Lo que quiera, porque cualquier cosa no va a.
No os parece que otros años. Pues le durará, perderá el derbi, perderá. Había más pesimismo en el Atlético.
Ya, ¿sabes lo que yo creo? ¿Sabes lo que yo creo, sinceramente? Que a Simeone lo que no le ha gustado, pues vas a decir, este está loco, es ser líder con tanta ventaja tan pronto. O sea, Simeone
no
lo que le va es
no
estar agazapadito detrás, que no se ser demasiado tal, y luego pues ir de atrás hacia adelante.
El otro día en una rueda de prensa, Simeone dijo que el año del doblete, Pepe, bueno, y Felipe, y José, ¿os acordaréis del
ese año con David? Antí. Y David.
Sí, pero David no había nacido.
Tú, y Rodrigo Marcial, que se incorpora también. No. Rodrigo, buenas noches.
Hola, Rodrigo.
¿Qué tal?
No, ¿sabes? Dijo en una rueda de prensa que el año del doblete, como jugador él, en este tramo de temporada llevan más ventaja al segundo. Y terminaron ganando la Liga al Albacete en la última jornada, con lo cual
sí.
Bueno, esto es larguísimo.
Oye, Rodri, Atlético de Madrid-Chelsea, acabamos de hablar con Miguel, es ahora, dice, pues yo no lo tengo muy claro.
Vamos a ver, es que estáis hablando del Atlético de Madrid, pero es que el Chelsea es un polvorín desde hace mucho tiempo.
Ah, sí.
Claro.
Pero ahora con el nuevo entrenador va mejor, ¿no?, la cosa.
Sí, va mejor, pero milagros tampoco existen. O sea, quiero decir, los dramas del Atlético... comparadas con los que el Chelsea acaba de destronar a una leyenda como Lampard hace un mes, ha cambiado de entrenador, es verdad que han mejorado, por supuesto, han cambiado de sistema, ha vuelto gente al 11 que no volvía, es verdad que también han mejorado mucho en resultados, pero la realidad es que hay que poner más fiable al Atlético de Madrid. Ahora bien, la distracción en esa liga, que al Atlético de Madrid tiene menos presión que el Chelsea, pues fíjate, eso es, yo creo que es la cuestión, aunque suene raro.
Y oye, y en el otro, Lazio Bayer.
El Lazio Bayer yo no veo.
No ves nada.
Es otra cosa. Sí.
No ves nada. De eso.
No.
Porque
no,
tú
no,
tienes,
nada.
Tú
no,
tienes, no, o sea, los de las brigadas internacionales, como dice Felipe, que tenéis una bola de cristal y entonces tú en el
claro,
pones la bola no, y dices Lazio Bayer no está apagado. No,
simplemente haber visto un poquito de Lazio.
No veo nada. No. Básicamente veo, yo analizo luego lo que pase, no sé, pero la realidad es que el Chelsea es un equipo que ha cambiado de entrenador, pero no puede cambiar en un mes tanto. El Atlético de Madrid, ahora bien, yo lo que veo, sinceramente, es que la presión es más para el Chelsea que para el Atlético de Madrid. Para el Atlético de Madrid no es un drama caer ante...
Vaya, ahora no me digáis que no es raro Atlético de Madrid-Chelsea en Bucarest.
Sobre eso todo porque me parece que se tiene que jugar el partido de vuelta también en Bucarest.
Yo, rarísimo. Lo justo sería eso, ¿no?
¿Qué hacen?
Pues
jugar también en Bucarest.
De las decisiones de los gobiernos.
Pues jugar también en Bucarest.
Y yo creo que esa es la injusticia, ¿no? Jugar la vuelta en Londres.
No, pero se va a jugar la vuelta en Londres. Pero eso es muy justo para el Atlético de Madrid, sin que ningún Atlético se moleste conmigo, por decir esto, pero a mí me
salvo,
parece muy justo.
Salvo que el 16 de marzo
haya restricciones que no permitan
volar a Inglaterra.
En fin, pero, Rodri.
Una cosa, Juanma.
Sí, dime.
Los derechos de la Champions, los paga la televisión gran parte de ellos, es inviable jugar a campo neutral y es lo que hay. O sea, sinceramente.
Bueno, del otro no me has dicho nada. Lazio Bayer, que no, prefieres no mojarte.
No sabe, ¿no? Dice que no lo ve en la bola.
No, bueno, estás tú como para hablar, Felipe, que la semana pasada dijiste que...
No, ves que, pero yo no soy de las brigadas internacionales.
No, ha quedado constatado que no eres de las brigadas internacionales. Eso está
yo no
claro.
Conozco, no veo fútbol internacional. Sí. No
a
veo.
Mí me gustaría preguntarle.
No, un segundo, Pepe, un Felipe, segundo.
Si eres de las brigadas nacionales. ¿Quién gana la
no veo, que no veo, que yo escucho atentamente a los expertos Felipe, en fútbol internacional que formáis las brigadas internacionales y Felipe, casi todo lo que decís, pues no hay ni una.
Felipe, no, pero, Rodri,
arráncate.
No, Rodri, en serio, no tiene una buena noche Felipe tampoco hoy,
bueno,
o sea, porque...
Bueno, voy a tener, si he dicho lo del Atleti te ha parecido bien.
Claro, 4 o 5 lunes...
Dice, tú le dices, es que dijiste que el fútbol español estaba mandando en Europa y al Barça le han ganado 1-4, dice, pero claro, pero es que estaba enfrente Mbappé, y le dices, Mbappé ya, pero es que el 2-3, dice, claro, es que estaba enfrente Haaland, o sea, siempre hay alguien enfrente.
No, hombre, y el Granada y el Villarreal sacaron adelante sus compromisos.
Sí, es verdad, eso sí.
Lo que demuestra que la clase media del fútbol español
eso sí,
es la que marca el termómetro.
Sí, señor, sí, pero tú no hablaste de clase media, tú hablaste del fútbol español.
El Villarreal ante el todopoderoso, ¿sabes? Sí,
bueno, Rodri, no, pásaselo por alto.
Y el Granada ante la birria del Nápoles.
No, amigo mío, Nápoles, gracias, Rodrigo. Claro.
Venga,
cuídate, que esto es complicadísimo. A ver, Pepe, ¿qué querías decir, hijo?
No, yo quería haber preguntado...
Un segundo, ¿está Rodrigo, por favor? ¿Está Rodrigo todavía? Vamos a ver un momentos de tensión. ¿Tienes música de tensión?
Sí, se ha enfadado.
¿Tienes música de tensión?
Claro, es que no para una persona que entiende fútbol internacional lo menospreciáis de una manera...
No, se ha enfadado, en serio, ¿eh?
Un momentito.
No, me está...
¿Está Rodrigo? ¿Está Rodrigo?
Se ha cabreado.
No, bueno, ha colgado.
Os haré la pregunta a vosotros, aunque la calidad de la respuesta pues bajará, seguramente, por el nivel de conocimiento. Pero a mí me llama mucho la atención, me extraña mucho, o no sé si os parece a vosotros, que este año la Champions está muy abierta, que la Champions es muy extraña, que de repente el Bayern de Múnich lleva un mes que se está arrastrando por Alemania.
Sí, pero ya verás tú cómo el Bayern al final está...
Lo lógico es que le meta al Lazio.
No, pero yo estoy con Pepe, que en esta ida y vuelta...
Está abierta, pero el año pasado también estaba abierta.
Sí, pero
es que la puede ganar Bayern, la puede ganar City, la puede ganar PSG.
Que en esta ida y vuelta sin público, que a mí no me extrañaría que de repente en cuartos
y finales
vivieron...
El único equipo que está volando es el de Guardiola.
Sí.
Ahora mismo, el único equipo que no sé si es bueno o malo, o sea, yo...
Reggaetón para Pepe, por favor. ¿Es posible?
Venga, va. Mira, esta me gusta más que la de la semana pasada. Que es que son poetas, ¿eh? A estos había que meterlos en la cárcel, no por lo mismo que a la normal de Hassel, pero por otra cosa también.
No,
hombre, hablando de poetas, llevamos una semana de poetas.
Por favor.
Cuando te lo quito, después te lo pari, las copas de vino, las vale, no es pa' cárcel, pero es pa' prisión preventiva.
¿De qué te viene a ti tu afición por el reggaetón, Pepe?
Pues básicamente me la pegó mi director de banco por los buenos números que da el chiringuito.
Ah, a ver.
Entonces, mientras sigas dando estos números, sigues poniendo reggaetón.
Ahí va,
y yo le decía, pero oiga, que yo quiero poner a Julio Iglesias, dice que ponga reggaetón.
A ver, ahí arriba. En homenaje a Pepe Reno, vamos.
En homenaje al Buda Chiringuito.
Al
Buda Chiringuito. O sea, el Chiringuito Buda. Pues eso, a pesar de que me gustaría poner otras cosas, pero uno es esclavo de la gente que viene a tu local.
Muy bien, ahí arriba. Sí, dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Supera la humo.
Pues mira, vamos a dar Artifin, aunque sean momentos complicados para dar Artifin, esto es el programa. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? David López, en Herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Muy bien. Y en la parafarmacia del Corte
Inglés. Eso es. Muy bien, magnífico. Está por ahí Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Gran amante.
Algo de calidad. Ya era hora de que hubiera
por
algo
fin,
de calidad.
Por fin, por fin. Entra tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Gran amante del reggaetón.
¿Te gusta el reggaetón a ti mucho, Sergio?
Lo baila. Más que gustarle, lo baila.
¿Sergio?
A mí lo que me pongan por delante.
Sí, pero ¿sería tu música ideal?
No, desde luego.
¿Tu música ideal cuál sería?
No, en mi boda no pondría reggaetón una detrás de otra.
¿Estamos eligiendo ya?
Sí, está en eso. ¿Qué pondrás en tu boda? que se celebra este verano?
No sé, no tendría que pensarlo, pero desde luego reggaetón no veo a mis abuelos y a mis padres ahí emocionados con eso.
Pero bueno, pero hay un momento,
¿pondrías Bee Gees?
Ni lo sabe quién es.
A mí yo pondría un mix, un poco de todo, claro, un poquito de.
Pero sí, Bee Gees pondrías, ¿no te gustan los Bee Gees?
Paquito el chocolate.
El grupo, dices.
Sí, no, el lateral, digo, el lateral izquierdo,
el lateral izquierdo, Ernest Bijic,
el lateral de
verdad,
Croacia.
Preguntaba porque digo, como surgen tantos géneros musicales, yo no sé si será nuevo.
Sí, por ejemplo, Bijic,
bueno,
Bijic, por favor.
Musicales y personales.
Bijic, por favor.
Ahora tenemos géneros de todo.
Bueno, Pepe, por favor, basta ya.
Bueno.
A ver, mira, Bijic. Esto en tu boda, Sergio.
How deep.
Esto en tu boda, Sergio. Escucha,
he hecho boda porque cumpleaños ya, pues están prohibidos,
por favor.
Pues.
Vamos a ver.
¿Cómo de profundo es tu amor por mí?
Vamos, Sergio.
Demasiado cursi, ¿eh?
No, Sergio. Si no encargas un niño esa noche ya, no sé, de verdad.
¿Con esto? Bueno, con esto.
Bueno. Me estoy poniendo...
Y rubio y de ojos azules.
Bueno. Estamos aquí, Dani Blanco y yo, solos en el estudio. Y me estoy poniendo romántico, fíjate lo que te digo.
Dani, ten cuidado, que la cosa está muy asustada.
Bueno, escúchame.
Si ves un billete de 50 euros en el suelo...
Por favor, Pepe.
Písalo.
Estás muy revoltoso.
Lo arrastras hasta que pilles pared con la
espalda. Pepe, por favor, estás muy revoltoso.
Bueno,
mira, de repente Felipe ha pasado a estar muy ordenado, pero tú estás muy revoltoso.
Sí, es
escúchame una cosa, Benzema, ¿no?
No, ya contamos la semana pasada que Benzema tenía una lesión muscular y a la mínima que fuera, lo más normal es que no jugara el miércoles ante el Atalanta. Bueno, podría haber forzado, pero bueno, es más o menos norma general de Zidane que no se fuerce a los futbolistas, y menos cuando son los octavos de final de la Liga de Campeones y hay un partido de vuelta, así que Benzema no se ha recuperado y no se ha recuperado ninguno de los otros 8 lesionados de la primera plantilla. El panorama es demoledor.
Desolador, sí.
Sí, sí. De forma... 9 jugadores lesionados para el encuentro de ida de octavos de final, bueno, de Liga de Campeones.
¿Tú crees que va a salir con 4-3-3 o va un poquito más replegadito con 4-4-2?
Yo creo que va a cambiar algo Zidane, que no va a repetir.
¿Va a meter
el
a Isco?
Mismo 11.
¿Va a meter a Isco?
A ver, es que tampoco tiene muchas más opciones. O mete a Isco o mete a Miguel Gutiérrez, que es el carrilero izquierdo y que podría formar con una defensa de 5, como hizo ante el Getafe con Mendy de central. Uh-huh. Pero vamos,
con tres centrales.
Sí, pero yo me decantaría más por poblar el centro del campo, meter a Isco y dejar a Vinicius en el banquillo. Pero tampoco hay muchas más alternativas porque, como pasó ante el Valladolid, va a haber solo un futbolista de campo del primer equipo en el banquillo.
¿Se van reincorporando ya, Sergio? O sea, pasamos Bérgamo. ¿Se puede esperar en algún momento a lo largo de los próximos 5 años que vuelva algún futbolista? O...
Sí, de hecho, para este último partido, durante los días previos, hubo esperanzas para ver a Militao, Lucas y Odriozola, pero no se ha recuperado ninguno, así que intuyo que estos tres...
Quiero decir, Militao pues casi que...
Lo soportaremos.
Bueno, que aunque no sean futbolistas para vosotros importantes, sí que son para que haya rotación y distribución de minutos, esas cosas.
Bueno, hay alguien que sí se ha recuperado, pero que no puede jugar, que es Florentino Pérez, ¿no?
Ah, sí, sí. Negativo.
Solamente Florentino Pérez no cae en las manos del doctor Bacterio, con lo cual se recupera.
Que no es el doctor Bacterio, es el profesor Bacterio.
Sí, es el profesor Bacterio. Sí. ¿Pero quién era el profesor Bacterio?
Dupont.
Dupont, muy bien. Oye, mañana, pues es que está fácil porque por descarte a Zidane, pues es que le quedan pocas estas, salvo que meta a los chavales, ¿no?
Al margen de las lesiones del Madrid, ¿os habéis recuperado vosotros? Porque a mí se me paró el corazón cuando levantó la mano Modric y echó el balón hacia
afuera.
A mí
también me pareció que estaba lesionado, es verdad.
Yo en ese, te juro,
¿cómo está
que
Modric,
dije, Dios mío, hasta qué punto dependo yo, mi vida, mi felicidad, mi tranquilidad personal, depende de que este chiquitito croata siga corriendo como está corriendo.
¿Cómo está,
o sea, a
cómo
mí
está,
se me heló la sangre.
¿Cómo está Luka Modric, Sergio?
Bueno, es que encima de estar a un nivel... muy bueno, al igual que Kroos y Casemiro, están aportando más en las facetas que no estaban acostumbrados. Kroos y Modric en recuperación, Casemiro es el segundo máximo goleador del equipo.
No, y
además que ninguno se lesiona. Uh-huh. Que eso, con la plaga de lesiones que hay en el Real Madrid, ninguno cae.
Uh-huh. Muy bien, ¿algo más que quieras contarnos?
Simplemente,
¿sí?,
como dato, que el Madrid está sobreviviendo y recortando puntos al Atlético de Madrid con 8 bajas que hubo ante el Huesca, Getafe y Valencia. Uh-huh. 8 en el último partido ante el Valladolid. Y vamos a ver qué tal se le da a la Champions con 9 bajas otra vez. Es algo inaudito esto.
Y puede ser, puede ser lo que sea el miércoles, porque el Lazio es un... Perdón,
el Atalanta
es un equipo que yo no le he seguido mucho, pero dicen que es muy endeble atrás, pero que te puede marcar 4.
El otro día me marcó 4 al Nápoles de Gattuso. Bueno,
yo voy a hacer de brigadista internacional.
Se ha enfadado, en serio, se ha enfadado mucho.
Yo no estoy preocupado, sinceramente. No me preocupa la ida. Yo creo que el Madrid, cuando se siente pequeñito y se siente en inferioridad, el Madrid, que es un gran equipo, juegue quien juegue, va a ser siempre peligroso. Me preocupa más la vuelta cuando empiecen a llegar los supuestos titulares y entonces haya que encajar a gente que viene de una lesión.
Ya.
Pero yo creo que el Madrid va a dejar la eliminatoria viva.
Bueno.
O sea, yo a este Madrid en cuadro lo que le pido es que deje la eliminatoria viva. Sí. Y si ya es con 2 goles pues...
Yo creo que lo va a afrontar así. Yo creo que ahora, además, con eso de que no hay ni casa ni fuera, o sea, yo creo que la gente afronta las eliminatorias a partido a 180 minutos. O sea, que lo importante es en el partido de ida que no quede definida allí o decidida allí, que fue un poco lo que le pasó al Barça en...
Y para terminar solamente el tema, que no se me pase.
Sí.
Qué bueno es Modric, qué bien lo está haciendo. Qué grandísimo portero fichó el Real Madrid.
Sí, 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 sí.
Qué grandísimo
del entrenador,
portero
del entrenador
fichó el Real
no hablamos, ¿no?
No, fantástico.
No, entre otras cosas porque el entrenador lo que hizo fue quitarle la confianza a este portero cuando llegó.
Claro, claro.
No, sí, le quitó la confianza a este portero.
Sí.
Le
otro entrenador totalmente. Va a gestionar.
Cualquier otra persona que hubiera visto a Keylor Navas y a él y a este portero no hubiera tenido ninguna duda.
Nah, venga, no discutáis por todo. Sergio, gracias.
Por eso, pero vamos,
un abrazo, cuídate.
Qué grandísimo.
Un abrazo.
Silencio. Oye, 1.200, iba a decir 120, que eso quisieran ellos. 1.200 millones de euros es la deuda del Fútbol Club Barcelona. Vamos, no llega a 1.200, 1.170 y tantos. ¿Eh?
Ah, bueno, entonces...
Millones de euros es la deuda del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues hoy en RAC 1, uno de los tres candidatos a la presidencia del Barça, Toni Freixa, decía esto.
Podem avançar que ja hem tancat un acord d'intencions amb un inversor que aportarà 250 milions d'euros per al Barça Corporate. I el que sí que puc assegurar és que per la temporada 21-22 el Barça incorporarà 2 cracks diferencials en posicions d'atac i un defensa.
Lo que puedo asegurar es que, que ya hay un acuerdo para que un inversor, para un crédito que le pueden dar al Barcelona y que va a fichar a 2 cracks diferenciales para la temporada 21-22.
¿Le han preguntado en concreto por Mbappé y por Haaland?
Sí.
Y, o sea, que estaría sugiriendo que va a traer a los dos.
Estaría sugiriendo que va a traer a los dos, evidentemente. Los dos cracks diferenciales que se refiere a Freixa son Mbappé y Haaland.
Hermano de Garzón va en esta candidatura.
Oye, escucha, yo creo que esto lo dice Freixa sinceramente, porque él sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar.
Pero sí,
ninguna.
Pero Freixa nos dijo a nosotros.
Pero habla mal.
Acuérdate, Juanma, que la situación del Barcelona absolutamente
pero
tremenda.
Pero habla mal ya a título personal suyo, de prestigio personal de Toni Freixa, pese a que no tenga ninguna posibilidad de ganar las elecciones a la presidencia del Barça, que un candidato a ocupar ese sillón de un club con 1.170 millones de euros de deuda diga que va a fichar 2 cracks diferenciales en ataque. Es que yo de verdad, chico, yo no
duda de que el Barça va a ir fuerte al mercado este verano, porque yo no la tengo, ¿eh? O sea, el Barça buscará las herramientas y los fondos de inversión necesarios para tener dinero y fichar este
plano.
Bueno,
pero eso es una política más suicida.
Correcto, no te lo digo, pero va a sobrevivir así.
Total, es la primera parte de este corte, que primero dice que se ha llegado a un acuerdo con
el inversor. Claro, es que te endeuda sobre el endeudamiento, de endeudador. Yo creo que, a mí me parece que Víctor Font es más responsable en ese sentido.
Totalmente, Juanma, pero yo estoy con José, el Barcelona de julio. Del 1 de julio al 31 de agosto
va
no
a hacer
puede.
3 o 4 fichajes gordos seguro.
No puede ir al mercado diciendo no, nosotros como tenemos una situación tan mala, 0
fichajes. Si el
pues
Madrid
hombre
no
debería
cierra,
hombre,
ya, si el pero... Madrid no cierra Haaland, van a ir a por Haaland con todo,
hombre, seguro.
Está clarísimo y probablemente lo consigan. Yo estoy también con... Ahora, que sea un suicidio económico,
no, totalmente,
sí, pero,
totalmente. Yo eso no lo...
pero viven en ese suicidio.
Yo no lo pongo en duda, claro.
En fin,
reggaetón, y al final al aficionado tampoco le creas que le importa mucho.
Dice que no tiene dueño y cuando está contigo son los más bellos.
Bueno, magnífico.
No te, Pepe, no te aburres en Gandía ya.
¿Pero por qué? A ver.
No, o sea, digo, no sé. Tú ya sé
que. Mira, yo cuando cojo la bicicleta, porque yo soy un poco como Piraña, el de Verano Azul, que muchos de los que están aquí con nosotros no vieron esa serie. Sí. Pero yo cojo la bicicleta con mi bocata por la tarde y me hago paseo marítimo para arriba, paseo marítimo para abajo y digo, mañana tengo que irme a Madrid. Y luego se me quitan la gana.
No, claro.
Yo lo que no sé es cómo no venís aquí, que yo el día que queráis os lo arreglo y hacéis un programa.
Pues,
¿tú sabes que el otro día hizo 15 años que Pepe ganó Gran Hermano?
Ah, es verdad, lo vi en
febrero, no sé dónde fue lo vi, un día de febrero de 2006.
En Bertele, me parece que es una 15 página
años,
que hay.
Pues, en 15 Twitter. Años, Pepe.
Eso os puedo confirmar que son rumores, Telecinco lo niega, y de hecho afirma que de Gran Hermano 6 se pasó a Gran Hermano 8.
Sí.
Pero
que no hubo Gran Hermano 6.
Pero te quiero decir, Pepe, tú también eres un poquito victimilla, ¿eh?
O sea, ¿qué va?
Algo has hecho tú para que pase eso.
Hombre, claro.
Vale, perfecto. Claro. Pues entonces asume lo que hayas hecho, claro.
Y lo asumo con orgullo, decir, pues sí, evidentemente.
No digas lo que hiciste.
Me ha traído a este maravilloso programa.
Correcto.
A la sombra de un gran profesional como usted.
No, porque...
Con lo cual, para mí ha sido el mejor camino posible.
No, porque compatibilizarías ambas cosas.
No. Yo jamás mancharía el buen nombre de este programa trabajando ahora mismo a la vez.
Oye,
en televisión.
Por cierto, una pregunta que te quiero hacer. ¿Sigues yendo a Radio Marca?
Bueno, ahora no, porque tengo que ir manera presencial.
Ah, vale.
Me ha dicho Raúl que tranquilo y que
muy bien.
Medite aquí en la playa lo que yo
venga,
necesite el
ya
tiempo
has tenido,
que menester.
Te has tenido tu minuto de gloria, ¿vale?
Gracias por habérmelo dado y haberme iluminado la vida.
Correcto.
Porque mi vida es muy gris.
Muy bien, pues hala, coge la bicicleta y paseo marítimo arriba, paseo marítimo abajo con el bocata.
Ahora no, porque hay toque de queda.
No, era una forma, era una forma de hablar. Muy bien, gracias, Pepe, cuídate mucho, ¿vale?
Bueno, para mí ya con poder hablar con usted de vez en cuando, no necesito más.
Muy bien.
Así que gracias por todo, ¿eh?
Venga, pareces José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Venga, hasta luego.
Póngame a los pies de su señora.
Venga, muy bien, uy, si tuviera. Te iba a dejar yo a ti que te pusieras a sus pies, pasado mañana por la mañana. Adiós, Pepito, cuídate.
Bueno,
gracias, José, también, ¿vale?
Pero ¿y las ventanas? ¿No hablamos de ellas?
Abre la ventana. ¿No tienes la canción esa? ¿Cómo se llamaba?
La muralla.
La muralla. Abre la muralla.
Abre la
no, que era la, abre la muralla. No la busques, que era abre la muralla.
Abre la muralla.
Gracias, puertas, cuídate.
Gracias.
Felipe, gracias, ¿eh?
Hola. Buenas noches.
¿Te has enfadado, Felipe? Buenas. ¿Estás enfadado?
No, estoy preocupado porque se ha enfadado Marcial.
No, Marcial, conmigo. Pero como para no enfadarse contigo, Felipe.
Marcial,
es que es muy difícil no enfadarse contigo, Felipe.
Pero de enfado se ha cogido.
Claro.
¿En serio?
No, que ha colgado el teléfono, ¿eh? ¿Le estás mandando WhatsApp o algo o qué?
Que sí, que me ha dicho que no permite ni una más.
Madre mía. ¿Pero en serio me lo estás diciendo?
Díselo, pregúntale, ya verás.
Madre. Claro, es que está hartito de ti ya con lo de las brigadas internacionales. La broma un día, ¿vale? Dos también.
No, no es una broma, es una realidad. Creo
17
que no,
veces, claro, y sigues insistiendo todavía. En fin, a mí que no me gusta esto de la tensión en directo, pero bueno. Venga.
Se ha enfadado.
Trataremos de solucionarlo el lunes que viene. Gracias, Felipe.
Vale.
Un abrazo. Adiós. Cuídate mucho. Hacemos una pausita y vamos a hablar de boxeo con Jaime Ugarte. Venga, ya.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Me está el
daño en tu cama. Ya sabéis que proteger vuestra salud y la de los vuestros no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma, un sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, que es el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados. Y garantiza además la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo puedes financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquierouno.com, ahí ves toda la información, o llamas, si lo prefieres, al 910806368, 910806368, porque proteger tu salud y la de los tuyos no tiene precio. Y además, como siempre os recuerdo, que Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Pues lo que no sé es si nuestro amigo Valdés pudo purificar su aire o no. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Juanma, no purificó el aire porque estaba en la burbuja ahí del FGM, pero se ha convertido por derecho propio en el hombre más importante, en el boxeador más importante del fin de semana, después de un tremendo caos que le hizo a su rival mexicano, un duelo fratricida, el Alacrán Berchelt, que partía como claro favorito. Fíjate, te voy a decir una cosa antes de comenzar que te va a hacer, mezcla de gracia, ilusión y curiosidad a la vez, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Óscar Valdés tiene tres ídolos, sobre todo uno, que es Julio César Chávez, como no podía ser de otra manera, Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Pues todos habían dicho que iba a perder.
Madre mía.
Entonces luego dijo que le motivó mucho también, que sobre todo su gran ídolo, Julio César Chávez, dijera que iba a perder, que Miguel Berchelt era superior el Alacrán, como creía la gran mayoría, ojo, de los cronistas especializados, incluso los aficionados también, ¿no? Pero...
Bueno, siempre hay un pero. El KO lo publica el otro día a través de su perfil en Twitter Jorge Lera, con el que también vamos a hablar ahora, y el KO es que es espectacular, pero es que además suena. O sea, sí, suena muy, y resuena. O sea,
es muy fuerte, pero luego lo comentaremos, pero sí. Excesivo castigo. Se volvió a repetir un poco lo que comentábamos la semana pasada, yo no sé, porque luego vas leyendo todas las críticas, todo el mundo coincide un poco en lo mismo, ¿no? Que fue una verdadera paliza desde el cuarto asalto a la que le sometió Óscar Valdés a la Alacrán Berchelt, y que evidentemente terminó en el hospital. Gracias a Dios, se encuentra bien, pero muy, muy resquebrajado después de esta derrota, que yo creo que hubiera sido una derrota como la que comentábamos la semana pasada, pero que no le hubiera producido tanto daño físico, ¿no?
Estás deslizando ahí una crítica subliminal al juez.
Más casi también a la esquina, porque esta vez no fue tan... También podía haber intervenido el árbitro parando la pelea, pero ahora lo comentaremos con Manel, que es entrenador, ¿no? Pero ojo, chico, no sé lo que les cuesta tomar una decisión de decir hasta aquí hemos llegado, o sea, hoy nos ha superado el rival, vamos, no pasa nada, nos vamos para casa, nos recuperamos y tantas y tantas veces han producido esos combates de revancha y el que ha perdido vuelve a ganar.
Claro.
Pero te garantizo que este Alacrán Berchelt no va a ser el mismo, ¿eh?
Claro, no, lo importante es volver a subir al ring después de una derrota, no que quedes lesionado de por vida. Bueno, pues tenemos que hablar del combate entre Valdés y Berchelt y luego también del Avanesian
Es una pelea muy interesante también para los aficionados españoles, porque Avanesian es el boxeador que truncó el invicto de nuestro Kerman Lejarraga, y nos hemos dado cuenta que verdaderamente esa no fue una derrota ante un don nadie, ¿no? O sea, no ante un señor boxeador como es el ruso Ava.
Muy bien, pues venga, vamos con todo.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Muy bien. Saludo yo a Manel Verdonce. Manel, buenas noches, profe.
Hola, buenas noches.
Y Jorge Lera, que también nos acompaña. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, que ese tipo de golpes y de caos suenan siempre, supongo, ¿no? Lo que pasa es que con público pues es más difícil oírlos, ¿verdad? Es como en un campo de fútbol, que ahora se escucha absolutamente todo, y con público en las gradas pues es mucho más complicado, ¿no? ¿Jorge?
Pues hombre, la verdad es que es impresionante, sí. Y lo que tú dices, pues normalmente eso... En condiciones normales hubiera sido en un combate en Las Vegas, dos mexicanos, bueno, eso hubiera sido una auténtica caldera, y sin embargo, pues en ese silencio, ¿no?, de la burbuja, pues un golpe así, la verdad que resonó, fue tremendo, fue estremecedor.
Además tenemos la suerte, el privilegio de tener a Manel, siempre es una suerte y un privilegio, pero especialmente hoy porque tú conoces a Valdés, ¿no?
Sí, la verdad que lo conozco bastante. Estuvimos haciendo juntos en México la preparación para el Campeonato Mundial Junior en Guadalajara, en México, donde él quedó campeón mundial. Ya destacó como un brillante boxeador. y después entrenamos en varias ocasiones en México, y también tuve la oportunidad de traerlo a Madrid junto con el señor Bonilla, el entrenador, que en paz descanse, y todo el equipo mexicano. Por lo tanto, lo conozco muy bien profesional y personalmente.
Y ahora diriges tú, Jaime, pero diriges el tráfico, pero ¿y en la pelea? ¿Realmente, Manel, existía tanta diferencia entre Berchel y Valdez?
Bueno, fíjate, fundamentalmente el principal favorito era Berchel. Uh-huh. ¿Sabes? Ellos tenían una rivalidad desde casi jovencitos, puesto que Oscar Valdez, yo estuve pues en los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín y en Londres 2012, en campeonatos mundiales, etcétera. Y en cambio, Miguel Berchel, siendo del mismo peso, siendo tres veces campeón nacional, nunca representó a México, porque el que le quitaba el puesto para esa representación era Óscar Valdez. Por lo tanto, había ya una rivalidad desde mucho tiempo atrás. En cambio, el gran favorito o el principal favorito para este combate era Miguel Berchel.
Jaime.
Sí, principalmente era este Miguel Berchel porque era el campeón mundial del superpluma. Óscar Valdez era del peso pluma, subía a una categoría que eso siempre es un poco más difícil, ¿no? Porque se le veía un poquito más grande. Dos cosas. La primera, nos centramos en lo deportivo y luego en lo extradeportivo. La primera, para Manel como para Jorge, ¿no? Primero Manel, porque le afecta un poco más. Óscar Valdez había tenido auténticas guerras. Y por eso todo el mundo pensaba que podía perder frente a Berchel. Pero ahora, desde que está bajo un entrenador como Eddie Reynoso, que es el entrenador de Canelo, el de Ryan García, o sea, ha mejorado muchísimo en una actitud defensiva. ¿Tan importante es eso, Tigre?
Bueno, yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Hemos visto a un Óscar Valdez que ha mejorado mucho, fundamentalmente un poco donde era su talón de Aquiles, que eran las áreas de la defensa en todas sus variantes, ¿no? Yo creo que Eddie Reynoso es un entrenador impresionante que estamos acostumbrados a escuchar en las esquinas, donde uno se identifica con las cosas que dice, ¿no? Decía Valdez que entrenar con Eddie Reynoso es un poco aburrido, porque te lleva al inicio, te lleva a la base, ¿no? Donde se consiguen mejorar y erradicar todas esas deficiencias. ¿Qué pasa con esto? Que hoy los entrenadores vemos fundamentalmente, bueno, pues que hacen unas cosas súper raras, esto con estos pasos diagonales, giros, vueltas, tal, que yo eso no lo he visto jamás en mi vida. Y Eddie Reynoso es un entrenador en categoría, a la antigua usancia, con el paso adelante, con el paso atrás, con el paso lateral izquierdo, con el desplazamiento, con el ballesteo, porque muchas veces, con la mano de adelante y con la pierna de atrás, se gana un campeonato mundial. Y en ese aspecto, por ejemplo, Eddie Reynoso es un grandísimo maestro. Decía también Valdez que el combate más difícil de su carrera ha resultado ser de los más fáciles para boxear, debido al gran campo de entrenamiento y a todas esas deficiencias que ha erradicado de combates anteriores.
Jorge.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, creo que es de justicia cuando... que en el boxeo son muchas veces los grandes olvidados, ¿no? Los entrenadores. En este caso, es de justicia hablar de Reynoso, porque además creo que ha sido muy evidente, como decía Manel, pues la defensa no era el fuerte de Óscar Valdez. Era un hombre que además, que yo por eso pensaba que iba a ganar Berchel, porque digo, por mucho que intente al principio boxear, al final la cabra tira al monte y le va a pasar como a Leo Santa Cruz con Gervonta Davis. Al final, en un momento dado, va a perder esa concentración y se puede meter en un lío, porque Berchel era mucho más fuerte. Y sin embargo, es que hizo un combate perfecto. Le vimos eso, pues unos fundamentos defensivos buenísimos, rapidez, cambio de guardia en varias ocasiones, y supo cuándo tenía que boxear, supo cuándo tenía que pelear, y la última acción de KO, que evidentemente ya Berchel venía ya muy tocado, pero es que viene con tres movimientos defensivos, hace una esquiva, un retroceso, otra esquiva y el crochet de izquierda, o sea, una acción que técnicamente es para más que la espectacularidad del KO, que muchas veces se queda la gente con eso, ¿no? El dramatismo del sonido y todo, pero si se aprecia paso a paso todo lo que hace Valdez antes de noquear a Berchel es fantástico. Entonces yo creo que es absolutamente de justicia, pues alabar el trabajo que ha hecho Reynoso, como lo ha hecho con Canelo. La progresión de Canelo ha sido tremenda en el aspecto defensivo, y lo que está haciendo con Valdés yo creo que llama la atención, y creo que es clave en que ganara un combate en el que el gran favorito era Berchel. Y creo que con lógica, por eso pues Chávez, Marc Antonio Barrera y todos pues pensaban que iba a ganar Berchel.
Sobre lo que comentaba de pasada Jaime, a propósito de que quizás desde la esquina debería haberse frenado antes la pelea.
Se le vio en algunos momentos, sobre todo con las piernas, ¿no? Inestabilidad, regresaba al rincón pues con una falta de equilibrio, casi talonando. Lo que pasa que, claro, eso ahí tiene que haber o el árbitro o la esquina para proteger al boxeador, porque esta gente está tan entrenada para eso que hasta con el piloto automático van a la guerra. Y eso no. Entonces hay alguien de fuera que son los que le tienen que proteger. Me pasó lo mismo a Warrington. Puede criticar a todo el mundo. Claro, Warrington tiene el instinto del guerrero y son como el Cid, que se le falta a ganar la batalla después de muerto. O sea, van a por todas, ¿no?
Sí, Juanma, para que entiendas, alguien fuera, ¿no? O sea, para que entiendas un poco, o sea, ningún boxeador, y menos campeones mundiales, ellos no, jamás van a decir. De hecho, en el último momento, que casi el entrenador de Berchel le dice eso un poco, ¿no? Oye, con el argot de ellos, ¿no? Paramos, y parece siempre no, pero no está en condiciones, porque es que se le ve cuando tú ves un boxeador, que es la parte clave, que era lo que es que quiero comentar con Manel, ¿no? O sea, las piernas como de trapo. O sea, un boxeador que tiene muy buenas piernas, que Berchel se movía, el alacrán, pues era como te picoteaba, tal. O sea, es nada parecido.
No, si yo entiendo que por eso Jorge Lera dice que alguien de fuera tiene que decidir por el boxeador, porque el boxeador, al boxeador le puede el corazón, pero él no está en disposición en ese momento de discernir ni de distinguir si se puede seguir o no se puede seguir. Entonces tiene que haber alguien desde fuera que asuma la responsabilidad de frenar el combate. Y este es un tema que me interesa, Manel. ¿Cómo se hace eso? ¿Quién tiene que ser al final? Porque ¿cómo se hace el distingo entre si tiene que ser la esquina o tiene que ser el árbitro de la pelea? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿Quién lo hace al final?
Bueno, yo te diré dos conclusiones, ¿no? Yo la primera conclusión que he tenido con los años es que es muy fácil ser valiente con las pelotas de otro.
Eso es.
Con la disciplina de otro, ¿no? Porque tú desde la esquina.
Eso es.
De la esquina y vamos, que no tiene nada, y vamos, que está cansada, vamos, que no tiene nada, ya. No, sí tiene algo. Estamos hablando de Valdés, que es un hombre que tiene 28 victorias en 28 combates con 22 nocaos. Yo tengo un boxeador en el equipo nacional que se llama Oreste Molina, que es cubano pero nacionalizado español, con otros cuantos compañeros, Kevin de la Nieve, etcétera, que hacían guantes en Madrid con Valdés e inmediatamente tenían que bajar a la máquina de hielo a ponerse hielo en los brazos porque se le ponían amoratados de la fortaleza y la violencia con la que golpea Óscar Valdés. Hay varios síntomas por los cuales un entrenador, un referee, tiene que fijarse, ¿no? En la situación de su boxeador. Finalmente, en el boxeo como en la vida, la prevención es la mejor cura que existe. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, tú ves la tonicidad muscular, tú ves la mirada y haces alguna pregunta, y luego hay cosas que están científicamente estudiadas y que tú tienes que tener esos conocimientos para estar en la esquina de un boxeador. Cuando hay un golpe muy fuerte en la cabeza, te afecta a los nervios periféricos, que son los que unen las extremidades, por ejemplo, un brazo o una pierna, y es cuando pierden su excitabilidad, cuando tú ves que va talonando, que no tiene una buena coordinación. Cuando hay una falta de coordinación intermuscular, lo primero que se pierde es el equilibrio, porque hay una afectación en la cabeza. Y es un entrenador que se tiene que dar cuenta, es un referee que se tiene que dar cuenta. Pero, ¿qué pasa? A veces prevalecen más otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú ves que un boxeador tuyo no tiene una buena coordinación intermuscular, cuando ves que una extremidad, como puede ser una pierna, no la puede apoyar bien, que hay una inestabilidad, hay una afectación en la cabeza neuronal, algo está pasando, entonces tú tienes que tomar decisiones.
Que es muy peligroso.
Está en juego la vida
de
un ser humano.
Chicos, en un minuto, porque se me ha ido el tiempo, estaría con vosotros tres días hablando sobre esto. A Vanesian Kelly nos lo tenemos que quitar en un minuto, Jaime.
Bueno, yo lo que he dicho un poco les dejo. Es un combatazo. Josh Kelly, que venía invicto, pero a Vanesian, Jorge,
demostró que la derrota, o sea, que le infligió a Kerman Lajarraga es porque estamos hablando de un gran boxeador.
Pues sí, además un campeonato de Europa de un grandísimo nivel, que eso siempre es bueno para el boxeo. Bueno, pues se demuestra que Kerman Lejarraga no lo ganó cualquiera, sino un boxeador que está ahora en su mejor momento. Las tres últimos combates los ha ganado por KO, a Josh Kelly le gana también por KO, y tengo una especial simpatía por este hombre porque siempre es la cara B, pero luego gana, y eso necesita mucho carácter y significa que es un grandísimo boxeador que creo que se merece una oportunidad de disputar el Mundial.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Estaríamos hablando de boxeo pues la hora y media entera, pero claro, también tenemos que hablar de que lo hemos hecho ya, del Atleti, del Madrid, del fútbol, bueno, estas cosas, ¿eh?, que interesan a la gente. Muy bien, Jorge Lera, cuídate mucho.
Pues nada, un placer como siempre, Juanma.
Suerte mañana, ¿eh?, para el Atleti ante el Chelsea, ¿vale?
Fíjate, en Rumanía, ni más ni menos, pero bueno, vamos allá.
Cosa más
vamos
rara,
allá.
Pero en fin, son los nuevos tiempos. Gracias, Jorge. Manel, gracias también, maestro, cuídate mucho, un abrazo.
Un fuerte abrazo, chicos. Buenas noches.
Venga, buenas noches. Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Buah, cariño. Hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Con Nubela en Sule, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nubela en Sule, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Ahórrate los dramas, déjate. 20 años ya de Libertad Digital, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía de mi vida, ¿quién nos lo iba a decir? Por otros 20 años más, pero entre tanto, para celebrar, para conmemorar estos primeros 20 años de Libertad Digital en libertad, con lo difícil que es eso hoy en día en nuestro país, lo que hemos hecho ha sido sacar dos relojazos a la calle de la españolísima Colomera & Sons, el cronógrafo y el nácar. Son 325 euritos cada reloj. Si sois socios del Club Libertad Digital tenéis un 10% de descuento, o sea, 32,5 euros. Y recordaos, como siempre os digo, que son ediciones de coleccionistas. Son 999 ediciones. En la 1000 se rompe el troquel y tienen los dos relojes el logotipo de Libertad Digital grabado, ¿vale? Tenéis que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Yoquierouno.com. Ahí veis si os gusta más uno, si os gusta más el otro. Estamos ya casi recogiendo para marcharnos esta mañana, pero como hacemos siempre, nos vamos recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana hemos hablado bastante del partido del Atlético de Madrid. Juega ante el Chelsea en Bucarest, en Rumanía, por esa prohibición de viajar de los equipos ingleses a territorios donde tienen cerradas las fronteras por el tema del coronavirus. No hay excusas para Simeone, que ha hablado en estos términos de tener que jugar en Rumanía.
Ocuparnos del partido, no desgastarnos en cosas que no podemos resolver. Y sinceramente lo que siento es que en este mundo que nos toca vivir hoy, donde las dificultades son muchísimas para los trabajadores de distintos sectores, nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo donde sea, cuando sea y como sea, nos encanta jugar el fútbol. Y evidentemente mañana nos tocará jugar acá y nos ocupamos de intentar resolver el partido con la cabeza puesta en lo que tenemos que hacer nosotros, que es lo más importante.
Al lado de Simeone se ha sentado Stefan Savic, el defensa montenegrino del Atlético de Madrid. Está acostumbrado ya a este sistema de tres centrales porque la Fiorentina jugó así.
Personalmente no me costaba acostumbrarse en este sistema de tres centrales porque ya lo jugaba en Fiorentina. Y luego yo creo que la fortaleza de este equipo es que puede jugar en varios sistemas, como durante un partido podemos cambiar de jugar en manera de jugar con tres centrales a pasar con cuatro defensas. Yo creo que también depende del adversario. Nosotros estamos jugando con el sistema de los tres centrales o la de cuatro. Y de verdad que últimamente el equipo está recibiendo goles, pero como estábamos elogiando a la defensa y a todo el equipo cuando encajábamos pocos goles, ahora también estamos conscientes que todo el equipo tiene que mejorar la fase defensiva.
Con motivo de que Coque cumplió hace dos semanas el récord, o empató el récord de partidos jugados en el Atlético de Madrid que tenía Tomás, ya es el segundo jugador con más partidos, solo le queda Adelardo en el horizonte. La página web del club, la página del Atlético de Madrid, ha hecho un reportaje, ha hecho un homenaje a Coque, que habla del partido de mañana ante el Chelsea.
Sobre todo el primer partido es fundamental, que supuestamente lo jugamos en nuestro campo y con mucha ilusión, ¿no? de poder hacer un buen partido y sobre todo pues ganarlo. Vienen con un cambio de entrenador, con una buena dinámica, siempre tienen la misma ambición y la misma ganas de ganar, pero sí que es cierto que tienes una motivación extra por esta competición.
Mañana, como dice Coque, supuestamente juega en casa el Atlético de Madrid, aunque juega en Rumanía, partido de ida. Y en el Chelsea hay tres españoles, Kepa, Marcos Alonso y Azpilicueta. La llegada de Tuchel al banquillo londinense hace que todos empiecen de cero y Azpilicueta casi no contaba para Lampard.
Está claro que cuando viene un nuevo entrenador, todo el mundo empieza de cero, viene con otras nuevas ideas, con una idea de jugar diferente, que igual implica que hay cambios de jugadores, pero bueno, al final todo el mundo siempre tenemos que estar abiertos a las nuevas ideas, a lo que el míster quiere, toda la plantilla es importante, sabemos que tenemos una gran plantilla en cuanto a calidad y en cuanto a número.
Hoy en segunda división el Fuenlabrada empató a 2 contra el Oviedo, partido disputado en el Fernando Torres, y ayer en segunda división B sucedió algo que fue un susto, evidentemente, para los aficionados, para los pocos aficionados que se citaron en el nuevo vivero de Badajoz. En el partido Badajoz-Talavera, el jugador del Talavera, Adidive, cayó desplomado en un momento del partido. Encontró ayuda en los sanitarios y ayuda inesperada en un sanitario más, que es el entrenador del Badajoz, equipo rival, Fernando Estévez.
Yo sabéis que trabajo en urgencia habitualmente y estoy acostumbrado a este tipo de lances, fundamentalmente también en el terreno de juego. Entonces, yo simplemente me limité a explorarlo, estaba conmocionado, estaba desorientado, pero tenía pulso, ventilaba bien, lo he puesto en posición lateral de seguridad, hemos probado la columna de Geden.
Un bonito detalle, está fuera de peligro Adidive, el jugador nigeriano del Talavera. Es decir, que nos alegramos muchísimo por esta actuación de los sanitarios y de esta actuación del entrenador rival. Evidentemente, para estas cosas no hay rivalidad en el mundo del fútbol. Hoy ha sido presentado el nuevo equipo de Marc Márquez Y el corredor, el piloto español, para Televisión Española, ha hablado de su evolución de la lesión.
Todo el equipo, todos los rivales, pilotos, lógicamente pues estás en casa y tienes ganas de estar allí. Luego ya poco a poco vas aceptando que tienes una lesión, que esto pues va para largo. Pero ahora ya que te ves ya con fuerza, con ganas, pues vuelves a echarlo de menos y con ganas de subirme lo antes posible a una moto.
Estamos deseando, Juanma, volver a ver ya a Marc Márquez, el gran campeón español, subido a una moto, pero hay que ir con cuidado, que la lesión no ha sido precisamente leve, ha sido bastante grave.
Por supuesto que sí, gracias Dani. Tranquilidad, tranquilidad, que esperamos. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Cuidaos mucho, ¿vale? Venga, hasta mañana.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... te asees un poco, de que te afeites... De que acudas... puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No, no. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme que... tiene que ver que beba con lo que sé de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo a alcohol. Si no, no hay compromiso.
No te cuento que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.